Pues aquí vuelve a Radio Laredo este remanso literario que es Onda Literatura, que trae un tramo amplio, conocimiento, ampliar nuestros conocimientos a través de lo que escriben autores o autoras. Vamos a ver por dónde discurre el río literario de hoy. Conchita, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Venga, buenos días, Noé, Tomás, y a nuestros oyentes, los que estén un poco en antena. Bueno, pues hoy, la verdad es que el libro que traigo tampoco ha sido un libro buscado en función del Día de la Hispanidad, que es el día 12 de octubre, sino que es una novela que quise ya leerla en cuanto salió en el mes de septiembre. ¿Por qué? Bueno, pues la razón es porque, bueno, lo primero voy a decir quién es la escritora. La escritora es Luz Gabás, es una escritora nacida en Huesca en el año 1968. La novela de hoy se titula Corazón de Oro, es una novela histórica, es una novela, ya les voy a contar ahora como introducción un poco la guía de la novela y después nos meteremos un poco en ella. Yo siempre, saben que lo que hago en Onda Literatura no es recomendar, lo que hago es comunicar cómo ha sido la lectura de los libros que traigo, porque saben ustedes que libros, habrá un libro de un escritor, pero lecturas hay muchas, las lecturas que los lectores hacemos de esa obra literaria. Entonces, ¿por qué la traigo? Porque en enero, me parece que fue el 25 de enero del año 2023, Onda Literatura les presentó una novela preciosa de esta misma escritora, escrita en el año 2022 y que fue el Premio Planeta. Saben ustedes que el Premio Planeta es uno de los premios económicamente más importantes, es casi un millón de euros. Pero la novela era una novela preciosa. A mí me gustan mucho las novelas históricas y sin duda alguna tengo pues una gran predilección por todo lo que pasó en Hispanoamérica. Es algo que siempre me ha parecido que es muy importante y creo que ahora es importantísimo llegar a los documentos históricos y a las fuentes históricas, a la historia de verdad, porque se ha desatado ahí con la leyenda famosa negra que nos montaron los anglosajones, los protestantes, que ellos creían que con aquella teoría del destino manifiesto eran los únicos que Dios había encargado para gobernar, para colonizar. Entonces, ellos son los que en realidad cometieron un auténtico genocidio por los territorios donde fueron, porque dígame usted, aquella frase, que además era cierta, que el mejor indio era el indio muerto. Todo esto sucedió, pero bueno, después es curioso que haya habido españoles que se hayan creído la leyenda negra, toda esta auténtica farsa y gran mentira. A lo largo del año 2023 y 2024, Onda Literatura ha traído aquí una trilogía de un gran escritor que es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, que es Marcelo Gullo Modeo. Yo he traído Madre Patria, he traído Nada por lo que pedir perdón y lo que América debe a España. Y bueno, sin duda alguna van a estar presentes algunas palabras de esta escritora. Hay otro escritor que nació en Massachusetts, un escritor anglosajón, pero un escritor que defiende y que tira por el suelo pues la leyenda negra, que es Charles Lummis, del que también he mencionado muchas veces su obra. Bueno, en definitiva, que cuando en el año 2023 Onda Literatura les presentó aquí Lejos de Luisiana, yo en ese momento ya dije que España, además de Hispanoamérica, poseyó Florida, California y la Luisiana, que como saben ustedes, en 1763, cuando finaliza la Guerra de los Siete Años, por el Tratado de París, Francia va a ceder toda la parte oeste de la Luisiana a España. Esto fue muy importante, porque Bernardo de Gálvez, que fue gobernador de la Luisiana, fue el que prácticamente ayudó vamos, diríamos que la independencia de los Estados Unidos de América del Norte, las 13 colonias que se independizan de Gran Bretaña, lo pudieron hacer por la ayuda de España y Francia, pero sobre todo de España y sobre todo pues porque concretamente Bernardo Gálvez pues puso las cosas muy fáciles para poder ayudar a las 13 colonias. Pero resultó que Carlos III no escuchó la advertencia que el conde de Aranda, que era embajador de España en París, le dijo que iba a suceder. Y desde luego el conde de Aranda fue un adivino, porque lo que él le dijo, que esas 13 colonias se iban a convertir en un país importantísimo, iban a desbaratar todo, se iban a quedar con el virreinato de Nueva España. Así es, el virreinato de Nueva España, que en principio lo tuvimos que pasar a México en el año 1820, ya por el tratado fue en 1834, pero después, cuando comienzan todas Estados Unidos después de la fiebre del oro, bueno, pues la llegada a California va a ser de tal magnitud que ya vemos como toda Nueva España, prácticamente el 50% de todo lo que México había heredado del virreinato de Nueva España, se va a entregar a Estados Unidos. Bueno, todas estas cosas hay que tenerlas un poco muy claritas cuando se empieza la lectura de todas estas novelas que nos llevan a América. Concretamente esta novela, Corazón de Oro, nos va a llevar a California. ¿Y nos va a llevar a California por qué? Bueno, pues porque a nuestra escritora pasó cuando tenía 17 años, un año en San Luis Obispo, en California, viviendo con una familia americana que además la madre americana tenía sangre española, y ella nos dice que se enamoró de California y entonces, después de la escritura de Lejos de Luisiana, dijo que tenía que iniciarse, tenía que meterse en otro libro porque se había quedado todo parado en 1803 y a partir de este año van a suceder cosas muy importantes. Y por eso nos ofrece esta novela, que es una novela histórica, una novela documentada maravillosamente, porque al final de la novela hay unas fuentes bibliográficas muy interesantes que ella dice que le han servido pues para la construcción de la misma. Y hay algo muy importante en la novela que yo les recomiendo si alguno de ustedes tienen interés en acudir a ella. En la novela hay dos mapas. El primero es un mapa antiguo del oeste de 1850, que es la ruta que van a seguir todos los personajes de la novela. Uh-huh. Que verdaderamente sin este mapa, con este mapa, mejor dicho, es mucho más fácil la lectura de la novela, porque ya el lector se introduce, ya rápidamente vamos a estar en todo el oeste americano y vamos a cruzar desde el río Mississippi, vamos a llegar ya al Océano Pacífico rápidamente. Bueno, vamos rápidamente a llegar a California, no rápidamente, quiero decir que
en carreta,
que,
¿no?
Exactamente, vamos a llegar en carreta. Por supuesto, la novela no es un western, porque en la novela, en este gran viaje es curioso. Esta mujer, ya les he dicho que ha nacido en Huesca, y en la novela crea una especie de un pueblo, una localidad pequeña que se llama Pasolovino, que pertenece al Pirineo aragonés, que es un nombre ficticio, pero que ella dice que es el trasunto del pueblo de Cerdán, que es el pueblo en que nació toda su rama paterna de la familia, su padre y toda la familia de su padre. Y entonces, ¿qué ocurre en ese pueblo, en Pasolovino? Pues en Pasolovino lo que ocurre es que hay una familia que tiene un hijo que se llama Lorenzo en aragonés, que va a tener un problema porque va a haber un suceso bastante desagradable y va a tener que salir rápidamente de su pueblo, va a tener que huir. Va a huir con otro amigo, un francés llamado Baptiste. ¿Y a dónde va a tener que huir? Pues va a tener que huir porque estamos en 1848-1849 y a todo el mundo le está llegando información de que en California está ocurriendo la denominada fiebre del oro. Y entonces es cuando este personaje de Pasolovino va a llegar, ya les voy a ir contando ahora cuando empiece a detallarles más la novela, y al final cómo va a llegar a América y va a llegar a California. Por eso, esta novela es una novela que diríamos que el espacio histórico sobre todo va a ser California. Ella, la escritora Luz Gabás, dice que leyó un ensayo de Carlos Tarazona titulado Borregueros, que en este ensayo se contaba cómo los pastores de la provincia de Huesca habían viajado hasta los ranchos, algunos de ellos en California. Y es cuando ella también empezó a pensar en que tenía que escribir una novela ambientada justamente en la fiebre del oro, 1849, 50, 51, en esta época en que California va a dejar de ser española, va a pasar a ser mexicana y va a pasar a ser estadounidense, que eso es lo terrible. Por eso yo, vamos, lo terrible, quiero decir lo importante de la novela. Por eso yo al final les voy a recomendar para todas aquellas personas que les interese todo esto, un libro, vamos, es un ensayo, no es una novela, titulada El exterminio de las tribus indias de Norteamérica.
¿El exterminio de?
De las tribus indias de Norteamérica, porque en esta novela es donde prácticamente se cuenta cómo los nativos, los indios americanos, pues sufrieron un auténtico genocidio por parte de los estadounidenses, por parte de los americanos. O sea, esto de lo que se nos ha acusado a nosotros, que no es cierto, pues porque no podía ser cierto, porque la conquista de América fue un trabajo de colonización, fue una labor evangelizadora. La conquista de América tenía una misión porque hubo una reina sin la que la conquista de América pudo haber sido imperialismo, pero fue imperio. Y hay una gran diferencia entre imperio e imperialismo. En el imperio hay violencia al principio, porque es una conquista, pero después lo conquistado no es un botín, no se saquea, todo lo contrario. Cuando hay imperialismo, lo conquistado se saquea, es un botín. Las naciones siempre quedan en los puertos, no entran dentro. Y España crea 38 universidades, hospitales, colegios menores, ciudades, se urbaniza, por supuesto, el idioma español, el idioma que es lo que está uniendo a todas aquellas naciones con la península y, por supuesto, permitiendo los idiomas indígenas, porque en esas universidades que el imperio español crea, se va a permitir, por supuesto, que se hable en las lenguas de los nativos. Y, por supuesto, no hubo ningún genocidio, aunque hubo algún encomendero que hizo las cosas más mal, pero ya estaba la Iglesia para advertir que había unas leyes, las leyes de 1512, las leyes de Indias, y la reforma que se hizo en 1542, y sobre todo el codicilo del testamento de la reina Isabel la Católica, que cuando Colón llega a España en el primer viaje y trae dos indios escondidos, le llama a autos y le dice esto prohibido terminantemente porque los indios tienen los mismos derechos que tienen los españoles, los castellanos. Fíjense ustedes que estábamos en finales del siglo XV. ¿Qué país dijo semejante conquista en derechos? Vamos, es que tuvimos que llegar al siglo XX para que algunos países hablaran y dijeran todo esto. Bueno, entonces todas estas cosas hay que tenerlas también muy claras para poder entrar en esta novela, donde por supuesto no se hace política ninguna, donde se nos va a contar una aventura, pero van a estar presentes algo importantísimo, van a estar presentes lo que se llamaron las misiones de California. Esto fue importante porque fueron 21 fundaciones, 21 misiones religiosas, que el objeto principal era, por supuesto, la cristianización, convertir al nativo al cristianismo. Pero, ¿qué hicieron las 21 misiones que se crean en la Alta California a partir de 1769, por Fray Junípero Serra, que era un mallorquín que había nacido en Petra y que es el que se encarga de todo esto, de toda esta aventura? Pues fueron las primeras encomendaciones que hubo, pero curiosamente fueron la base de las ciudades más importantes de toda la costa. Los Ángeles, San Francisco, San Diego, ahí es donde se van creando 21 Misiones que eran casi escuelas, porque al nativo no solamente se le cristianiza, y la obligación va a ser nada más tener que ir a misa. Ya no va a tener que adorar a dioses que le piden sacrificios humanos, como fueron los aztecas y otros, como también fueron los incas, sino que al mismo tiempo se le va a formar en la lectura, en la escritura, en la herrería, en la carpintería, en el ganado, en la agricultura, en el cultivo de frutales, en fin, en la música. Entonces, claro, todo esto fue algo importantísimo. Todo esto se tira por la borda cuando México se independiza de España en 1820. Y todas estas misiones, diríamos que se fragmentan, muchos nativos tienen que huir, y es cuando ya está el dinero, esos comerciantes que tienen dinero y quieren apoderarse. Algunos construyen ranchos y lo hacen bien, pero otros pues no lo hacen bien, y los indios tienen que marcharse. Y no les digo lo que va a suceder cuando llegan los estadounidenses, que es cuando los indios van a tener que marcharse a las reservas, que fueron auténticos campos de concentración. Bueno, la novela va a estar situada históricamente en todas estas cosas, y ya les repito, son muy importantes los mapas que se aportan. No solamente el primer mapa, que es el mapa antiguo del oeste, sino el último mapa. En el último mapa hay una relación de los antiguos ranchos con fecha de concesión de la tierra. ¿Por qué? Esto es muy importante porque en la novela, en La fiebre del oro, nuestro personaje, este aragonés de este pueblo ficticio Pasolovino, cuando llegue a América, va a ir al asentamiento minero, porque él va en busca con otros amigos que va a hacer en ese viaje, concretamente en el primer barco que toma al oro, a ver si, bueno, pues pueden hacer alguna cosa y pueden ganar algo, pues para montar y él regresar a su pueblo, regresar a su tierra, regresar a ese Pirineo aragonés que a él tanto le enamora y del que tiene tanta nostalgia. Bueno, un poco el resumen de la novela es este, pero en la novela hay algo importantísimo, y es, hay una historia de amor que es una auténtica maravilla. El personaje masculino principal es Lorienz, pero hay otros personajes importantes de los que se va a hacer amigo. En el barco va a haber un chileno que se llama Escolano, que es un hombre preparadísimo, es un músico, es un hombre muy preparado, sabe mucha geografía, sabe mucha historia, va a realizar una labor formativa de lo que fue California, porque incluso va a transmitir que California, saben ustedes, que California aparece como tal, aparece como una isla gobernada por mujeres, por la reina Calafia, que era una amazona, en una novela de caballerías escrita por un español, García Rodríguez de Montalvo, que era Las Sergas de Esplandián. Ahí es donde aparece California. Después es cuando Hernán Cortés, una vez que conquista México, va a explorar todo este territorio, que ya no es, él va a decir que es una península, y se va a dar el nombre de California. Y después están dos exploradores que les mencionaré ahora enseguida, que son los que van a explorar toda esa zona y el río Colorado. Pero todo esto es algo muy interesante y muy importante. Pero hay dos mujeres, una mujer que es Cintia, que es una mujer, diríamos, criolla, cuya madre es una mestiza, y el padre es un estadounidense que llega a California cuando ya México se está independizando del virreinato de Nueva España, de España. Esta mujer se va a enamorar locamente de Lorien, y Lorien se va a enamorar de ella. Pero es curioso porque Lorien va a salir de su pueblo Pasolovino enamoradísimo de un adolescente que se llama Mariot, que diríamos que era la niña de su vida, con la que se iba a casar. Pero ya les voy a contar lo que pasa. Pero la historia de amor entre Lorien y esta, la californiana, esta mujer criolla, Cintia, es una auténtica maravilla, es una preciosidad. Al mismo tiempo vemos sinceramente a un hombre, este personaje, Lorien, que es un auténtico corazón de oro. Es la representación de la bondad. En esta novela, sin duda alguna, además del viaje, de la aventura, de que es una novela histórica, es una gran historia de amor inmensa, ¿eh? Y es una novela donde la bondad se ve que es algo muy importante para a veces solucionar cosas en la vida. Incluso puedes estar enamorado de alguien que, bueno, hay algunas cosas que no hace bien. Y tú, con tu bondad, puedes hacer que esa persona matice y se modere. Esto lo digo porque esta mujer, Cynthia, es una mujer que está viendo que, bueno, que con la llegada de los estadounidenses las cosas no se están haciendo bien. Ellos creen que son los propietarios de una tierra que ha sido española, ha sido mexicana, y que esto no puede ser, y que ahora es de los californios, de ellos, ¿no? Y bueno, pues todo esto es importante porque este personaje que sale del Pirineo aragonés, de esta zona tan maravillosa de España, es un hombre con un corazón de oro. Y de tal manera es así que es preciosa la introducción a la novela, porque en nuestra escritora hace una dedicatoria primero a la familia americana, que dice que le enseñó a amar California, y que visitó en la ciudad de San Luis Obispo cuando tenía 17 años. Y la novela, la primera dedicatoria es esta: para Tom Roback, Charlotte Cook y Lisa Dumas, de San Luis Obispo, que me enseñaron a amar California. Y por supuesto, para José Español Fauquier, que es su marido, poseedor de un corazón de oro. Pero a mí, más que esta dedicatoria, lo que más me ha gustado es lo que sigue. En la siguiente página aparecen las palabras de un proverbio. Los proverbios, ya saben ustedes, que pertenecen a la Biblia, parece que fueron escritos por el rey Salomón. Y hay un proverbio que ella recoge, que es el 4.2.23, que dice estas palabras maravillosas, que están íntimamente relacionadas con esta novela llamada Corazón de Oro. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Esto es lo que recoge esta mujer en el proverbio 4.2.23. Lo repito: por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. El final de la novela está íntimamente relacionado con esto. Es cuando el personaje, bueno, les voy a contar prácticamente todo, tiene que regresar, y entonces se pregunta que dónde está su alma, y llega a la conclusión de que su alma está en su corazón, porque si tenemos buenos sentimientos, y pues al final podemos hacer las cosas mejor. Y al mismo tiempo, la escritora recoge unas palabras de una canción de un cantante americano, Neil Young, que tiene una canción que se llama Corazón de Oro, y que salió al mercado en 1972. Y parece que en esta canción el Neil Young dice, traducido, no lo voy a leer en inglés, sino que lo voy a leer en español: quiero vivir, quiero dar, he sido minero, en busca de un corazón de oro. Son estas expresiones que nunca pronuncio las que me mantienen, porque voy buscando un corazón de oro y me hago mayor. Entonces parece ser que Luz Gavás también, las palabras de esta canción la influyeron para el título de la novela, Corazón de Oro. Entonces la novela comienza, es una novela a través de 60 capítulos, no son muy largos.
No, claro, pero 60 capítulos.
Pero la novela son, ¿cuántas páginas? Pues algo de 500, no tengo aquí apuntado, y 550 páginas o algo así. Pero bueno, la novela es una novela que se lee muy bien. La descripción bibliográfica es la editorial Planeta, septiembre del año 2025. Esta es la primera edición del libro. La novela comienza en el Alto Pirineo español. Se inicia en este pueblo ficticio que se llama Pasolovino, este pueblo imaginario que ella dice que lo asocia con el pueblo de su padre, Cerler. Una cosa, la primera novela de esta escritora, de Luz Gavás, se tituló Palmeras en la nieve. Y en esta novela Luz Gavás lleva, yo la tengo en casa y la leí, pero no la he traído a Onda Literatura. Esta novela nos lleva a Fernando Poo, a Guinea Ecuatorial, cuando España tenía a Fernando Poo. Parece ser que el padre de nuestra escritora estuvo unos cuantos años en Fernando Po, y este es el motivo de la novela. Y por eso se hablaba en esa novela también cómo Cerler era el pueblo de su padre y tal. Bueno, en definitiva, centrándonos en lo que tenemos. Estamos en diciembre de 1848, en este pueblo de Pasolovino, es un pueblo con pocos habitantes, se están preparando ya para el invierno y hay una familia que tiene dos hijos. El hijo primero se llama Raimundo, está casado y es prácticamente el dueño del patrimonio familiar. Y el segundo hijo se llama Lorien, que es el personaje de Corazón de Oro. Entonces, él se va a casar con su prometida de toda la vida, que se llama Marot. Marot. Y lleva, como va a haber una comida, un poco de celebración para la boda, él ha comprado una pequeña pulsera para entregársela a su novia. Ya verán ustedes lo que pasa con esa pulsera. Entonces, la familia es una familia, una buena familia, es una familia que no ha conocido ni el lujo ni tampoco la miseria, y la experiencia que tienen familiar, él de trabajo, es con la tierra y con el ganado, es a lo que se dedica. Nos dice la novela que a veces Lorien sueña con viajar, pero está tan atado a su tierra que le supondría una dificultad terrible tener que dejar ese Pirineo aragonés con esos paisajes de ensueño. Bueno, hay un personaje que vive en este pueblo de Pasolovino, que ha llegado de Francia, que se llama Baptiste. Entonces, no ha caído muy bien en el pueblo, porque dicen en el pueblo que es un desertor francés, pero a Lorien le parece un hombre trabajador, le parece un hombre muy formado, que sabe mucho de geografía y sabe mucho de historia. Bueno, y entonces, una vez esa noche, ya preparando la comida con esa familia nueva con la que cuya hija se va a casar, entra en una taberna esa tarde-noche, y en esa taberna están un poco sus amigos, está este Baptiste, este amigo llamado francés en el pueblo, y está también un primo de Lorien, que se llama Miguel. Lorien se ha enamorado de la misma mujer de la que se ha enamorado Baptiste, el francés, que se llama Ponciana, y es una sirvienta de la casa de la novia de Lorien. Entonces, pues el Miguel pues le arrea un puñetazo a Baptiste, y cuando Lorien ve que a su gran amigo, pues su primo, le está dando puñetazos, le dice: oye, por favor, ¿qué estás haciendo? Pero su primo no le hace caso. Y es entonces cuando Lorien, muy a disgusto suyo, porque es un hombre muy moderado, es un hombre tranquilo y afable, interviene, le pone los brazos, sus manos sobre el pecho, y le empuja un poco para que pare de darle bofetones y de darle golpes al Baptiste, que no se defiende, y eso es lo que llama la atención, y veremos a lo largo de la novela por qué actúa así. Y es entonces cuando, pues, resulta que su primo, el Miguel, se da un tropezón, se cae para atrás y se rompe la nuca porque se da contra el abrevadero. Bueno, entonces se organiza un lío terrible, porque ya en el pueblo creen que Lorien es, bueno, pues que ha sido su asesino, que le ha matado. Se entera la novia, se entera Marot, y entonces le dice que no va a haber comida, que sus padres han dicho que no puede ser, que no puede haber comida, que lo mejor que... Entonces Lorien le dice: ¿por qué no nos vamos del pueblo? Porque no me voy a poder quedar en este pueblo así, porque están con la creencia, y yo lo que he hecho es defender. Pero ha habido ese acontecimiento imprevisto. Yo no he matado a nadie. Dice: sí, sí, sí se sabe, pero oye, que acaba de llegar un sobre donde dice que tú y el francés estáis organizando un movimiento de insurrección, que va a llegar una organización armada desde Francia, y entonces ya tenéis que marcharos. Y entonces rápidamente, pues Lorien se despide de su padre, se despide de su familia, su padre le da un poco de dinero, su madre le da un beso enorme, y su padre, es curioso, le da un reloj que pertenecía a su abuelo, y un báculo de pastor, le da un báculo de pastor que es muy importante, que es una vara de avellano muy bonita, que acaba pues en un aro y con la marca de la casa, con una T, y eso para estas dos cosas, el reloj del abuelo, el báculo y esa pulsera que ha comprado ha comprado Lorien para la novia con la que se va a casar, la guarda y, bueno, pues por supuesto no se la va a dar a ella porque van a romper, porque a Lorien no le ha gustado que su novia no le haya apoyado. Su novia le va a pedir disculpas cuando se despidan, porque dice: lamento no haberte apoyado, ya sé que tú no le has matado, pero tal. Entonces él le dice: no has querido venir conmigo porque te he propuesto que salgamos los dos de Pasolovino y nos vayamos, porque Batiste se va a marchar con Ponciana y tú no has querido acompañarme para el viaje. Bueno, en definitiva, que en este viaje llegan a Po. Y en Po es cuando la Ponciana va a decir que no, que ella no puede ir a América. Ella está empezando a escuchar todo lo que Batiste dice de América. Dice que en un lugar de América, en California, se ha desatado la fiebre del oro y cuenta, es un hombre preparado, el francés, cuenta como un suizo de origen alemán llamado John Sutter. Está sentado en California y quiere hacer negocios con la madera, y entonces lo que va a construir es un aserradero. Ha llamado a un carpintero llamado Marshall, y resulta que cuando han cavado la rueda de molino para girar la rueda, de repente han aparecido pepitas de oro. Y entonces, bueno, dice que prácticamente todo Occidente está emigrando y está marchándose a California por la fiebre del oro. Y al mismo tiempo, este francés Batiste le empieza a decir que California fue española y que hubo dos exploradores, Rodríguez Cabrillo y después, Alarcón y después Rodríguez Cabrillo, que exploraron toda esa zona, cómo se le dio el nombre de California, porque en esa novela que yo les comentaba, de caballerías, Las sergas de Esplandián, aparece el nombre de California, y es cuando se plantean qué ruta seguir. Bueno, van a coger un pasaje hasta van a llegar al puerto de pasaje, y ahí es donde ya les espera el barco, y empiezan a pensar qué ruta. Entonces su ruta va a ser llegar en el barco a la desembocadura del Mississippi, y de allí del Mississippi llegar a Nueva Orleans, de Nueva Orleans ya introducirse ya en todo lo que va a ser el oeste a través de una caravana. Van a tener que comprar unos carromatos, en fin, todo esto es lo que se ve en los primeros capítulos. Aparecen, como les he dicho al principio, las misiones franciscanas. Porque cuando llegan ya al barco, es curioso, cuando Lorien de repente ve que hay una serie de cajas en cubierta del barco, y ve que hay un chaval jovencito que se mete dentro de una caja y se tapa, y dice: Dios mío, ¿qué va a pasar cuando lleguen los marineros y lo cubran con las tapas? Este chaval se va a ahogar. Pues no se ahoga, porque al final van a hacer los artilugios necesarios el Batiste y el Lorien para abrir la caja, y va a aparecer un chico joven que es vasco, que se llama Sándors, que no tiene pasaporte y que va a ser protegido por Lorien. Y al mismo tiempo en el barco va un chileno, que es un personaje maravilloso, que se llama Escolano, que es un hombre preparadísimo, es el hombre más instruido de los amigos que se va a hacer Lorien. Es además pianista, y es curioso porque es el que nos va a ofrecer ahora ya en el segundo capítulo, vamos, en la segunda parte de la novela, no en el segundo capítulo. Yo la novela me la he organizado en tres partes para poderles contar cosas, y vemos cómo Ponciana va a regresar a Pasolovino y se van a quedar en el barco Lorien, este Sándor, este vasco que han encontrado, y por supuesto el chileno, y también llamado Escolano, y también otro personaje irlandés, que un hermano va a morir en el pasaje y que se llama Darras. Van a llegar a La Habana. Nos dice la novela que cuando Lorien, este aragonés de este pueblo ficticio Pasolovino, ve La Habana, dice que se queda sin palabras. Dice que, bueno, increíble. Escolano conocía La Habana, el chileno, y entonces dan un paseo por la ciudad un día entero y después vuelven a embarcar y llegan a la desembocadura del Mississippi. Después llegan a Nueva Orleans, que Nueva Orleans, bueno, les sorprende porque es una auténtica maravilla. De Nueva Orleans van a llegar a San Luis del Missouri, que se asemeja con la Luisiana, y es cuando van a comprar un carromato, tiendas de campaña, almohadas, jergones, dos bueyes, vacas, gallinas, en fin, para ya prepararse para formar parte de una caravana que va al oeste, que van a tardar 4 o 6 meses en llegar, más o menos como si fueran de París a Ginebra 5 veces. Van a llegar a una ciudad muy importante, que es Independence, y esto viene muy bien detallado en el mapa que les digo, y ahí la caravana, unos van a ir a Oregón, otros a Santa Fe y otros a California. Y de repente es cuando aparece un montón de hombres a caballo que traen ganado, ovejas, caballos. Hay un perro y de repente hay una mujer que llama la atención a todos, que está llamando a su perro y le llama Chulo, que ese va a ser el nombre del perro. Y Lorien se fija que no ha visto unos ojos color de miel tan maravillosos. Una mujer con el cabello recogido, que monta a caballo como un hombre, con pantalones anchos. Todos la miran sorprendidos. Y entonces la expedición que llega tiene una reunión. Y va a haber un personaje que es un americano que se llama Clifford, que va a ser el encargado de dirigir la expedición, al que van a tener que pagar pues una cantidad. Este Clifford les dice, no se pueden llevar pianos, pero ¿qué pasa? Hay una familia que hay una niña que toca el piano y que llevan un piano. Y como Escolano es pianista y ve que la niña se sienta junto al teclado y empieza a tocar, él coge una silla, se sienta junto a la niña, y es cuando ofrecen a todos los miembros de la caravana la sonata 16 de Mozart, que van a escuchar ustedes un fragmento hoy porque Tomás se la va a poner, y el vals de Donizetti. Entonces todo esto están escuchando ya todos estos personajes que están en la caravana, pero Lorien se va a fijar en esa mujer. ¿Quién es Cintia? ¿Quién es? Pues parece ser que es una mujer que tiene unos padres. La madre se llama Catalina, es una criolla de California, tiene un rancho heredado por las tierras que las antiguas misiones pues habían concedido a algunos españoles. Y su padre es estadounidense, no piensa como su madre. Su padre se llama Ebenezer, y diríamos que lo que desea es que los estadounidenses lleguen y se queden con California. La independencia, vuelvo a repetir, de California, porque va a ser una provincia que va a pertenecer al Virreinato de Nueva España, se va a producir en 1821, con el Tratado de Santa María de Calatrava en el 36, pero la gran independencia de México de Nueva España va a ser con el de México y para pasar a Estados Unidos. No lo olviden ustedes, va a ser en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es cuando los mexicanos les entregan a los estadounidenses más del 60% de su territorio, un auténtico desastre. Bueno, entonces ya la novela nos dice cómo la larga caravana se pone en marcha, cómo comienza la atracción mutua entre Lorien y Cintia, cómo esta Cintia va siempre con un hombre que se llama Brett, que Lorien cree que es su esposo, pero no es su esposo, es su marido. ¿Cómo van a cruzar el río? Que ante el río, nuestro personaje Lorien tiene siempre un miedo terrible porque le da miedo el agua. Sí. Van a llegar a Fort Laramie, van a avistar a los indios. Es la primera vez que Lorien, nuestro personaje principal, ve indios por primera vez. Dice que su imagen era fascinante, que tuvo que darles la navaja que llevaba y el reloj de su abuelo para que les dejaran pasar, porque claro, tenemos a los nativos que se están rebelando porque ven que se han quedado sin las tierras cuando los mexicanos llegan y fragmentan todo las fundaciones, los asentamientos de las misiones que organizó Fray Junípero Serra, de aquellas 21 diríamos fundaciones, que fueron prácticamente también no solamente fundaciones religiosas sino escuelas para los nativos, y ven cómo están llegando ya con la fiebre del oro estadounidenses, y como ya está acabando la guerra entre México y Estados Unidos y se van a quedar con todo. Y entonces se queda fascinado con los indios, pero está viendo que hay un problema de propiedad territorial. Batiste, este francés, al que defendió nuestro personaje, Lorien, muere de cólera. Y es cuando el francés le dice: mira, a mí me pasó lo siguiente, que mi padre mató a mi madre y yo maté a mi padre. Y el haber matado a mi padre me invalidó para defenderme. Y por eso no se defendió cuando el primo de Lorien le llenó de golpes, y fue Lorien el que intentó defenderlo. Y es cuando tienen que separarse Lorien y Cynthia. ¿Por qué? Porque cuando llegan ya al fuerte este Laramie, unos van a ir a San Luis del Obispo, y entre ellos Cynthia y toda la parafernalia que lleva de su hermano, caballos, y los demás van a llegar a los asentamientos mineros, que va a ser el caso de nuestro personaje, de Lorien. Se van a despedir, pero va a haber en la página 167, la persona que quiera entrar en la novela leerá las palabras de amor más maravillosas que se pueden decir un hombre y una mujer, porque ambos van a pasar en el carromato la primera noche de amor, y entonces ella pues le va a decir unas cosas maravillosas. Le va a decir que tú eres mi elegido, que es la primera vez que voy a estar con un hombre, es la primera vez. De hecho, en todas esas tres páginas se cuentan pues lo que sucede cuando una mujer está por primera vez con un hombre, pero se cuenta de una manera tan maravillosa que les recomiendo la página 167. Entonces se enamoran estos dos personajes, se dicen ya que es la primera vez que me he enamorado y nunca me podré enamorar de otra persona que no seas tú, le dice Lorien a Cynthia, y Cynthia le dice lo mismo a Lorien. Pero se separan y prometen volverse a ver, pero ya la novela todo se va complicando, porque ya ella llega a San Luis del Obispo, diríamos que es a donde ella tiene que llegar, porque es donde está el rancho que tienen sus padres. Ella, la madre se llama Catalina y su padre es un americano. Y cuando llega a San Luis del Obispo, hay otro rancho muy importante que tiene gran personalidad en la novela, que es el rancho de una nativa, una india, que conoció en una de las misiones de San Francisco, las misiones franciscanas de la Alta California, las que crea San Junípero Serra, conoció a su esposo, a un tal Graciano. Pero ese es un rancho distinto. En el rancho hay un personaje bastante siniestro que se llama Jones, que dice que, bueno, ustedes no pueden tener este rancho porque ustedes son nativos, y no, este rancho es nuestro. Y entonces es cuando está llegando ya, porque Lorien no sabía montar a caballo cuando llega a California, pero va a aprender a montar a caballo. Y cuando llega y escucha todo esto y ve que hay dos mujeres jóvenes, una mujer más joven que la otra, Evangelina, y su madre, que quieren defenderse, él dice: yo soy el capataz del rancho. No era cierto, pero un poco para frenar al famoso Jones. Y es entonces cuando aparece nuestra Cynthia. Hay un reencuentro de miradas entre ambos, y es cuando Lorien le cuenta lo que había pasado, porque en el anterior capítulo va a ocurrir algo terrible, algo tremendo, porque todos estos anglosajones, todos estos angloamericanos que en la novela, en algunas zonas les llaman los galos, roban, confiscan y violan a las mujeres. Y entonces hay uno que va a violar a Valeria, que es una mujer que forma parte de la caravana, que llega al asentamiento minero con Lorien, con Escolano, y que se va a enamorar de Sándor, ese vasco que Lorien va a liberar de la caja cuando está en el puerto de pasajes. Entonces Valeria va a estar a punto de ser violada por un galgo, por un yanqui, y va a agarrar un rifle y le va a matar. ¿Pero qué va a hacer? Que se va a montar un jurado de 12 angloamericanos y la van a ahorcar. No solamente la van a ahorcar a ella, van a ahorcar a su hermano Benjamín. Y va a organizarse un jurado, al Escolano le van a cortar la mano, fíjense ustedes, Olin, qué barbaridad, que era el pianista del grupo.
Me cacho.
A Batiste había muerto de cólera. Hay otro personaje, el Sándor, que es el novio de Valeria, pues lo que va a hacer es proponer a Escolano hacer un escrito para hacer un requerimiento judicial. Y en el requerimiento judicial va a aparecer un personaje americano, estadounidense, que se llama Taller. Y en el Rich Bar, que va a ser, diríamos, pues lo que había cerca de los asentamientos mineros, ahí se va a organizar, pues ya les estoy contando, el ahorcamiento de una mujer, el ahorcamiento de su hermano, la paliza que le van a dar a otro personaje que se va a unir al grupo de Lorien, que se llama Hipólit, la mano que le cortan a Escolano. Bueno, todo esto le va a suponer a Lorien un disgusto terrible, y es cuando Lorien va a empezar a repasar su vida y va a decir: llevo 21 meses desde que he salido de Pasolovino, he aprendido a amar con la intensidad que nunca creía que se podía amar, he aprendido a montar a caballo, he hecho algo de dinero, porque va a descubrir, ellos van a encontrar pepitas de oro y van a hacer dinero. De hecho, el Sándor va a montar un pequeño hotel. Pero él dice una frase preciosa, dice: pero yo sé que la identidad se construye a veces con pérdidas. Esta es una frase que creo que es muy importante, la identidad se construye con pérdidas. Y es entonces cuando va a decidir marchar a San Luis de Obispo, y en San Luis de Obispo les cuento que va a encontrar, ya va a estar cerca de otro rancho donde ve que esos galgos, esos anglosajones, están violentando a los nativos, y al mismo tiempo aparece ya Cintia. Y entonces Cintia le cuenta que esos galgos han matado a su hermano, a Brett, y que ella quiere vengarse. Lorien la intenta frenar, pero bueno, se da cuenta que es imposible, y entonces le dice: ¿cómo te puedo ayudar? Dice: pues siendo el capataz del rancho donde está Evangelina, que era la novia, con la mujer con la que mi hermano quiso casarse, pero no ha podido. Y es entonces cuando Lorien le dice: es que no puedo comprender cómo las escrituras de la tierra que tenéis no sirven para a esos colonos que intentan invadiros, decirles que tenéis unas escrituras que además fueron ya legalizadas por las concesiones españolas y mexicanas, y que ahora nadie os puede descabalgar de ellas. Entonces es descorazonador, dice ella, todo lo que está sucediendo. Y bueno, a la novela va contándonos cosas, va viendo cómo, bueno, pues ya tenemos a Lorien un poco ya como capataz de este rancho, pero Cintia sigue ahí con la película de que se tiene que vengar, y se va a vengar, porque va a pedir ayuda y va a tratar de liquidar, y así va a ser, al John, a ese jefe de todos estos galgos, de todos estos yanquis que están intentando violentar a todos estos dueños de forma legal de todos estos ranchos. Entonces vemos que Lorien, de minero, ha pasado a ranchero. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre? Porque el lector dirá: ¿pero qué habrá sido de Marot, la primera novia que tuvo, la novia con la que se iba a casar, Lorien? Pues ¿saben lo que pasa? Que a Maroz se le han muerto sus padres, y lo que ha decidido es marcharse de Pasolovino y llegar a América a buscar a Lorien. Y entonces es cuando llega a San Francisco. Y en San Francisco ha habido un auténtico desastre, porque ha habido un incendio terrible. Ella va a estar, se va a alojar en el único hotel en el que puede. Y entonces, como ella va y quiere saber información de Lorien, lo que hace es escribir un anuncio en el Daily de la Alta California. ¿Y quién creen ustedes que va a leer ese anuncio donde una mujer pregunta que si alguien conoce a un personaje que llegó de España, del Alto Aragón, llamado Lorien, y que ha llegado y está en California? Pues lo va a leer ese estadounidense que se llama Taller, que es el que ha formado parte de esta especie de fortín para ahorcar a la Valeria, ahorcar al Benjamín, pero que después Lorien, que como es un corazón de bondad, le ayuda y le lleva al médico porque ve que le van a dar una paliza terrible y Taller le va, diríamos, a pedirle perdón a Lorien y van a sellar la paz. Y entonces este Taller, cuando lee, porque está justamente, está alojado en ese mismo hotel, cuando lee el anuncio, es cuando dice, pero caramba, pero sí, es Lorien, esta mujer, ¿quién será? ¿Será su prometida? ¿Será la prometida que él tenía en España? Y es entonces cuando pide en recepción del hotel conocerla, se conocen, empiezan a hablar, y bueno, perdón, ¿qué creen ustedes que va a pasar?
Ay.
Entre la famosa Marot y Taller, pues que van a empezar a enamorarse. Lorien y Marot todavía no se van a ver. El Taller no le va a contar todavía a Marot que tiene información de Lorien, que Lorien sale con Cynthia, porque de Cynthia estuvo enamorado también Taller. Y es entonces cuando ya una vez que pasen todas estas cosas de la venganza que va a hacer Cynthia y se va a cargar al jefe de esos caciques, perdón, de esos yanquis que están interrumpiendo y están violentando a los colonos que quieren hacer su vida en los ranchos, y ella, Cynthia, va a decir que esta tierra estuvo tranquila hasta que llegaron los yanquis, es entonces cuando Lorien va a conocer a través de Taller, se va a entrevistar con la famosa novia que tuvo en Pasolovino con Marot, y se van a ver, y bueno, el encuentro es impresionante, se van a ver frente a frente. Lorien contempla a Marot y contempla también a Ponciana, perdón, porque Marot ha ido a América con Ponciana, aquella novia que tuvo Batiste, que no sabe que su novio, el francés, ha muerto de cólera y se va a enterar. Entonces vemos cómo el Lorien, ante el primer amor de su vida, pues prácticamente no va a hacer nada. Y cómo ella le encuentra espléndido a él, vestido de una forma como nunca había vestido, con esos pantalones que llevan todos los rancheros. Pero prácticamente ni se rozan. Le cuenta que sus padres han fallecido también, pero le da una información impresionante, porque le enseña a un niño que está al lado de ella, que se llama Silván, y le dice, te presento a nuestro hijo. Es decir, que Marot había quedado embarazada de nuestro personaje, de Lorien, cuando Lorien sale de Pasolovino, y había llegado a América junto con Ponciana, esa mujer que se había enamorado de ese francés al que defiende Lorien y por defenderlo mata a su primo y tiene que huir y marcharse y se va a América porque le dicen que hay que ir a América, que es en el único lugar donde se puede buscar un futuro. Al final, Taller se va a casar con Marot, ¿eh? ¿Qué les parecen ustedes? Va a haber un incidente con los indios y vemos a la gran capitana de la novela, que es Cynthia, de tal manera que la Luz Gabás dice que para el personaje de esta mujer, ella se basó en un personaje de la película Gigantes. La película Gigante, hay un personaje que es la hermana de Rod Hudson, que se llamaba Luz Benedict. Entonces, que era una mujer importante, una mujer con una personalidad fuerte y tal. Entonces, parece ser que esta es el personaje que nos dice la escritora que le dio pues pistas para crear este personaje en la novela. Entonces, ella, Cynthia, va a tener un incidente con un indio que se llama Juárez, porque va a encontrar a un indio que de repente va a quedar atrapado cerca de su rancho, y en lugar de detenerlo, lo que va a hacer es recuperarlo y preguntarle en qué poblado está, y lo lleva al poblado y allí ve a su padre. Su padre es Juárez, que es un hombre que habla español. ¿Por qué? Porque había formado parte de las misiones franciscanas y había aprendido el español. Y entonces hablan entre sí y dicen que cómo es posible que ahora los estadounidenses con ese tratado de paz que dicen que han hecho con México, quieran quedarse con nuestras tierras y no respeten la propiedad que tenemos en nuestras escrituras de las mismas. Y es cuando Cintia dice, no solamente con vuestras tierras, sino con las nuestras también, las que los californios hemos sido a través del tiempo de España y de México haciendo nuestras. Bueno, en definitiva, que después de todo esto, nuestro personaje, Lorien, mejor dicho, ella le va a decir a Lorien, dice, bueno, esto hay que olvidarlo ya, cásate conmigo. Y entonces preparan la boda, se van a casar el 25 de octubre de 1851. Ella va a ir a San Francisco a comprarse ropa para el vestido, se casan. Ella dice que quiere conocer Pasolovino, que quiere hacer un viaje a España para conocer cómo es la familia, cómo era el lugar donde vivían, y entonces le pide permiso a Lorien, bueno, permiso, le dice, me voy a acercar a San Francisco a comprar ropa y a comprar algunos regalos para llegar a su familia. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que Cintia no vuelve, porque la tormenta es tan tremenda que coge un pequeño barco pequeño para llegar pronto a San Luis de Obispo, y lo que ocurre es que ese barco vuelca y Lorien se queda sin Cintia. Después encuentran el cadáver, la entierran, se pueden imaginar qué tristeza le va a embargar a este hombre. Al final, ¿qué creen ustedes que va a hacer? Pues como es un corazón de oro, va a coger a su hijo, este niño que además está ya muy machacado ideológicamente por todo lo que está pasando y que por supuesto no está con esos estadounidenses que llegan y que quieren dejar a los nativos prácticamente sin tierras, los quieren mandar a las reservas. Entonces lo que hace es marcharse con su padre a Pasolovino, y en Pasolovino pues van a volver a visitar aquellos paisajes tan maravillosos, aquellas nostalgias que nuestro Lorien, nuestro personaje, tenía. Y la novela acaba con algo importantísimo. Lorien se pregunta, ¿dónde está el verdadero hogar de mi alma? Y entonces lo voy a leer porque yo creo que son unas palabras dignas de alabanza. En un gesto de entendimiento y gratitud, Lorien se llevó la mano al corazón, marcado por la experiencia y el amor, como si allí estuviera el refugio de la esencia inmaterial que lo definía, de lo intangible, de lo inmortal. Y es cuando sonrió. Esto está relacionado, y termino, con las palabras del proverbio con el que se inicia el libro. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. Y acabo, perdón, porque son las 11 y 7 minutos, y bueno, pues que me disculpen ustedes, que me he alargado mucho, pero esto es que es para la
raza. Es pasión.
Porque sí, hay mucho, y además es que es precioso todo. El libro está escrito con una maravillosa mente, y después, pues todas las informaciones bibliográficas, todo lo que, la historia que hay detrás de todo esto, cómo conocemos tan poco de nuestra presencia en América del Norte, pues que es muy importante. Y bueno, pues al mismo tiempo ya con todo esto nos preparamos para el domingo, que es el Día de la Hispanidad y es el Día del Encuentro, porque fuimos un imperio civilizador, evangelizador y civilizador. No fuimos un imperio genocida.
Corazón de Oro, de Luz Gabás.
Luz Gabás, septiembre del año 2025 y 555 páginas.
Y le vas a dedicar a la hispanidad.
Exactamente, y entonces van a escuchar ustedes. Sí, Tomás ahora les va a poner una canción preciosa. ¿Se acuerdan ustedes, no? Aquella canción tan maravillosa que la cantaba, yo creo que uno de los cantantes que nos dejó y que fue una pena, Nino Bravo. Que nos abandonara aquella América, que ya tiene muchos años, 1973. Creo que fue una canción que un poco antes de morir.
Sí, murió en el 74.
Sí, porque murió en el 74, 73.
Gracias, Conchita. Te esperamos en un par de semanas.
Vale, venga. Buenos días.
Dorando las arenas, donde el aire es limpio aún, bajo la suave luz de las estrellas. se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra, América. Es América. Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor. Pensó en América. América es América. Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América.